el mal ejemplo de un padre o una madre es excusa para consentir en pecar, pues la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Dios trata de manera individual a cada uno porque Él conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras inclinaciones naturales, nuestros deseos y anhelos más profundos, como también conoce nuestra sinceridad y disposición a ser corregidos, guiados, purificados, ennoblecidos y santificados. Si somos sensibles a la influencia del Espíritu Santo, Él obrará en nuestro favor y al unir nuestra voluntad con la voluntad divina, podremos vencer el pecado. En la historia sagrada hallamos en contraste el testimonio perenne de aquellos que aceptaron echar su suerte con Dios sin importar qué tan favorables o desfavorables fueran las circunstancias que los rodeaban. Pero también encontramos el registro inmortalizado de aquellos que despreciaron la bondad divina y rebajaron sus almas rindiendo culto y adoración a dioses ajenos. Hoy, sábado 2 de diciembre de 2023, tendremos la lección número 168 de la Historia Sagrada, titulada Manasés y Josías. Feliz y bendecido sábado para todos, sean bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado, Anita.
¡Feliz sábado! ¡Feliz
sábado! Amén. Cantemos este himno para dar inicio a nuestro servicio cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, invitamos a uno de los asistentes para que lea una oración a nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando a mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras solo a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La honra y la gloria sea para ti en todos los confines de la tierra, Señor. Sabemos que en estas horas santas y sagradas, unos pocos de tus hijos, Señor, han doblado rodillas para reconocer a ti como el único verdadero y soberano. Padre de amor, hoy en tus manos queremos colocar a todos los hermanos que están dentro de este programa, Señor, a los que tú dirigen, Padre Santo. Danos la sabiduría, Señor, para no ofangarnos nosotros de palabras nuestras, sino que nos llenemos de tu santa palabra. Bendice, Señor, a los que han de ser bendecidos en este día santo. Llénanos de tu paz, de tu santo amor, y llénanos de tu santo espíritu, Señor. Y háganos dignos, Señor, de estar delante de tu santa presencia. Padre de amor, si en tu santa voluntad queremos que nos conceda tu santa bendición. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en Habacuc 2:4, que dice: He aquí el que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Amén.
Bien, ha llegado el momento de repasar la santa y justa eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Que deposite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás
el nombre de Jehová,
el nombre de Jehová,
tu Dios,
en vano,
porque lo
dará
por inocente
Jehová
a quien tomare
su nombre
en vano.
Cuarto mandamiento.
Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, cantemos este himno, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor.
Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
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 Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y fue a la edad de 12 años que Manasés comenzó a reinar en Judá, y lo hizo durante 55 años en Jerusalén. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones idólatras que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Veamos entonces qué fue lo malo que hizo Manasés ante los ojos de Jehová. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 3 al 7. Quien así lo desee puede llevar a cabo esta lectura.
Manasés volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, y en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y te dio a observar los tiempos, y se fue a guerrero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así en lo malo, el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Amén. Segunda de Reyes 21, 3 al 7.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿qué fue lo malo que hizo Manasés ante Dios?
Imágenes de Baal y acera.
Y sacrificó a su hijo.
Sacrificó a su hijo. Y puso una imagen en el templo de Dios.
Dios es papá.
Amén, muy bien, todo eso que ustedes dicen, dice el registro sagrado, que así fue. El reino de Judá, que había prosperado durante los tiempos de Ezequías, volvió a decaer durante el largo reinado del impío rey Manasés, porque él se complació en reedificar aquellos lugares altos y levantar altares a los Baales y, como ustedes dijeron, a los dioses paganos. De esa manera él hizo revivir el paganismo, y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. Por lo tanto, él sirvió de piedra de tropiezo e hizo que Judá y los moradores de Jerusalén se desviaran e hicieron más mal de lo que otras gentes habían hecho, a las cuales Dios destruyó. Aquella gloriosa luz de generaciones anteriores fue seguida por las tinieblas de la superstición y también del error. Adoptaron la costumbre pagana de hacer pasar su hijo por el fuego. Él también consultaba a los adivinos, a los hechiceros, a los encantadores, fue agorero. Manasés era atraído por toda práctica oculta, secreta, terrenal y diabólica. De modo que brotaron y florecieron males graves en Judá, aquellos males como la tiranía, la opresión, el odio hacia todo lo bueno. La justicia fue pervertida y en cambio prevaleció la violencia. ¿Por qué, niños y niñas, ocurre esto? Porque cuando no hay temor de Dios en el corazón de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, tampoco hay amor ni respeto por los semejantes. Muy bien, pero veamos qué ocurrió durante este tiempo. Leamos en Profetas y Reyes, página 281, para ver si todos en Judá siguieron la conducta del rey.
Sin embargo, no faltaron en esos malos tiempos los testigos de Dios y de los restos, los trances penosos de los que Judá se había salvado durante el reinado de Ezequías. Habían desarrollado en muchos una firmeza de carácter que sirvió ahora de baluarte contra la iniquidad prevaleciente. El testimonio que ellos daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de de Manasés y de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse en el mal, hacer acallando toda voz
que los desaprobaba
fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta Jerusalén de cabo a cabo.
Segunda de Reyes,
capítulo 21, versículos 16.
Amén.
Muchas gracias, Mateo. Dios te bendiga y te ayude a seguir avanzando en el proceso de aprendizaje y que cada día leas mucho mejor. Lo estás haciendo muy bien. Dios te bendiga. Pregunta, niños y niñas, ¿hubo testigos fieles de Dios en aquella época?
Sí, había, y Manasés derramó la sangre de ellos.
Amén, sí los hubo. Sí hubo testigos de Dios y de lo recto. Uno de esos testigos fieles fue Isaías, y también fue uno de los primeros en caer. Aquel profeta, quien durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá como mensajero designado por Dios, fue víctima de la maldad de Manasés, como escrito está en Hebreos capítulo 11, versículos del 36 al 38, donde dice: Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice la historia que Isaías murió aserrado por orden de Manasés. Algunos de los que sufrieron persecución durante el reinado de este rey habían recibido la orden de dar mensajes especiales de reprensión y también de juicio. El rey de Judá, declararon los profetas, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y debido a esa impiedad, su reino se acercaba a una crisis. Pronto, los habitantes de la tierra de Judá iban a ser llevados cautivos a Babilonia.
Muy bien, cantemos el himno Fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terminas sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa, él dijo contigo yo estoy, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Amén. Y aunque debido a la impiedad del rey Manasés, su reino se acercaba a una crisis y los habitantes de esta tierra iban a ser llevados cautivos a Babilonia, Dios no iba a abandonar por completo a los que en una tierra extraña le reconociesen como su gobernante. A aquellos que fijaran sus ojos en el cielo y por fe pusieran toda su carga y aflicción a los pies del Salvador que habría de venir y del cual Isaías dio grandes revelaciones y enseñanzas. Sufrirían tal vez gran tribulación, pero Dios los libraría en el tiempo y de la manera que había señalado. Los que pusieran su confianza completamente en él, hallarían un refugio seguro. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 10 al 13.
Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas 33:10-13. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Amén. ¿Era Brian de pronto?
Chaira, hermana.
Ah, era Chaira. Uy, ¿cómo van llegando a una edad en la que me cuesta trabajo identificarlos? Chaira, muchísimas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta para ustedes, niños y niñas. ¿Qué sucedió al rey Manasés por desatender las amonestaciones dadas por los profetas?
Voy a llevarlo preso a Babilonia.
Amén. Como muestra y ejemplo de lo que le iba a ocurrir al pueblo si continuaba en su impenitencia, el Señor permitió que su rey fuese llevado cautivo por una banda de soldados asirios, quienes habiéndolo atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, que era su capital provisoria. Segunda pregunta, ¿qué hizo Manasés cuando se vio en angustia?
Oró a Dios, y Dios lo escuchó.
Así es, cuando se vio en angustia y aflicción, Manasés volvió en sí. Oró ante Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y una vez que hubo orado, fue atendido su ruego, pues Dios oyó su oración como escucha todas nuestras oraciones fervorosas, sinceras y con arrepentimiento, y lo retornó a Jerusalén a su reino. Entonces, Manasés reconoció que Jehová era Dios. Pero este arrepentimiento aunque fue notable, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptoras de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos ya habían tropezado y caído para no volver a levantarse, porque la suerte de uno no es la suerte de otro, y algunos van mucho más allá de su pecado. Otros apenas entran en el pecado, pero son llamados al arrepentimiento por el Espíritu Santo y aún sus fibras morales no están cauterizadas, entonces reconocen que deben arrepentirse. Pero otros van más allá y obcecados y tercos se apartan completamente de toda influencia del Espíritu Santo. Entre aquellos cuya vida había sido amoldada sin remedio por la apostasía fatal de Manasés, se contaba su propio hijo, quien subió al trono a la edad de 22 años. Acerca de su hijo, el rey Amón, podemos leer en la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como si se humilló Manasés su padre, sino que él antes aumentó el pecado. Y su fin, niños y niñas, fue muy triste, porque conspiraron contra él sus propios siervos y lo mataron en su casa. Pero en su providencia Dios no permitió que ese perverso rey Amón reinase por mucho tiempo. En medio de su impiedad temeraria, tan solo pudo reinar 2 años y fue muerto en el palacio por sus siervos. El pueblo entonces se levantó y mató a los que habían conspirado contra el rey Amón y tuvieron que poner un nuevo rey. ¿A quién colocaron? Al hijo de Amón, que se llamaba Josías, quien apenas tenía 8 años de edad, un poquito más de lo que muchos de ustedes tienen, un poquito menos de lo que otros tienen, y exactamente la misma edad que alguno de ustedes aquí presentes puede tener. Era un niño Josías cuando ocupó el trono del reino de Judá. Muy bien, leamos entonces qué fue lo que hizo Josías. Vayamos a Profetas y Reyes, página 283.
Con la ascensión de Josías al trono, los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, tenía a Dios y desde el mismo principio hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a diestra ni a siniestra, según de Reyes 22:2. Hijo de un rey impío asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino. Josías, sin embargo, fue fiel al Dios de Israel, advertido por los errores de las generaciones anteriores. Decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y degradación al cual había caído su padre y su abuelo. Profetas y Reyes, página 283. Amén.
Amén.
Amén. Ay, muchas gracias, Carlos Daniel, por quedarnos en la lectura.
Carlos Eduardo.
Ah, era Carlos Eduardo. Ay, Dios, cómo me confundo. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hizo el rey Josías en contraste con el ejemplo que recibió de su padre? Bueno, era de su abuelo realmente. En contraste con el ejemplo que recibió de su padre, Amón, su abuelo Manasés.
hizo los rectos.
Hizo los rectos de los ojos del Señor y no se desvió a la derecha ni a la izquierda.
No se desvió ni a la izquierda.
Ni a siniestra.
Amén. Recordemos ese nombre. ¿Cómo se llamaba este nuevo rey de 8 años? Bueno, es importante que hoy nos aprendamos ese nombre porque ese joven rey es un ejemplo para cada uno de ustedes, niños y niñas. Tan pronto como él ascendió al trono y a la escasa edad de 8 años, decidió en su corazón temer a Dios y honrarle, e hizo lo recto delante de Dios, como dijeron ustedes, sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, ni a diestra ni a siniestra, y se comportó como uno que debía ocupar un puesto de confianza, un puesto de responsabilidad. A tan temprana edad, Josías resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios lo usase como un vaso de honor. ¡Qué expresión tan hermosa del espíritu de profecía para referirse a tan solo un niño como cada uno de ustedes! Esa misma decisión y esa misma resolución pueden hacer ustedes hoy mismo o de pronto ya la hicieron tiempo atrás y pueden confirmarla y reafirmarla en el Señor, que se deciden a obedecer todos sus mandamientos, a amarle, a temerle y a hacer lo recto delante de sus ojos para que Él pueda utilizarlos a cada uno de ustedes como un vaso de honor, para su gloria, para su honra y para que su propósito se cumpla en esta tierra, que es llenarla de la gloria del conocimiento de Él.
Amén. Muy bien, cantemos este himno, Percibe mi alma un son.
Percibe mi alma un son de dulce y alegre canción que llevo en mi corazón. Oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz. Don admirable de Dios, oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. La paz que en la cruz Cristo dio, do todas las deudas pagó. En mi fiel cimiento hecho, oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz. El don de amor de mi Dios. Oré al Señor, coroné, y mi alma de paz se llevó. Y ay, yo del don más rico, mi fe, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En paz con Jesús moraré, y cuando a su lado esté, su paz inefable tendrere. La paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios.
Amén.
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 Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, páginas 283 y 284.
En el tiempo en que Josías empezó a reinar, y durante muchos años, antes de los de corazón fiel que quedaban en Judá, se preguntaban si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Desde un punto de vista humano, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación, escogida. La apostasía de los siglos anteriores había adquirido fuerza con el transcurso de los años. 10 de las tribus habían quedado esparcidas entre los paganos. Quedaban tan solo las tribus de Judá y Benjamín. Y aún éstas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. Profetas y Reyes, página 283 y 284. Amén.
Amén.
Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué preguntas se hacían los fieles que quedaban en Judá en tiempos del rey Josías?
Que las promesas de Dios se iban a cumplir.
Amén. Los fieles que quedaban en Judá se preguntaban eso. Si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. ¿Acaso no es eso lo que también nosotros nos preguntamos hoy? ¿Será que tus promesas, Señor, sí se van a cumplir? Esta y otras preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el profeta Habacuc. Considerando la situación de los fieles de su tiempo, él dio voz a la preocupación de su corazón en esta pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Han escuchado alguna vez ustedes a alguien decir, ¿hasta cuándo tendremos que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo tendrá el Señor misericordia de nosotros y nos escuchará? ¿Hasta cuándo, Señor, te dignarás tú responder nuestra oración? Hay quienes creen que Dios no les escucha. Y Habacuc decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. ¿No es eso acaso lo que vemos y decimos y escuchamos hoy día? ¿Hasta cuándo, Señor, tanto derramamiento de sangre? ¿Hasta cuándo, Señor, los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos? ¿Hasta cuándo, Señor, la codicia de uno sobre los bienes de otro, sus propiedades, sus siervos, sus siervas, lo que tienen? ¿Va a causar, Señor, tanto desasosiego en el corazón, tanta tristeza, tanto dolor? ¿Hasta cuándo? Y Dios respondió al clamor de sus hijos fieles. Mediante su portavoz escogido, les reveló su decisión, su resolución, lo que Dios había ya decidido. ¿Y qué era? Castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Y aún estaban con vida algunos de los que averiguaban acerca del futuro. Dios ordenaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría entonces a los babilonios el ascenso entre los imperios de esta tierra. Esa era la respuesta. Judá sería castigada exactamente como su hermana Israel, cuyas 10 tribus habían sido dispersadas entre los pueblos paganos. Tengamos esta última lectura en Profetas y Reyes, página 284 y 285.
Esa potencia caldea, Babilonia, formidable y terrible, iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviada por Dios. Los príncipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados. Nada quedaría indemne. Confiando en que aún en ese terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová. Exclamó: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelan el amor de Dios hacia sus hijos que manifiestan confianza. El profeta añadió: No moriremos. Con esta declaración de fe, entregó su caso y el de todo israelita creyente en las manos de un Dios compasivo. Profetas y Reyes, página 284-285. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y los justos de aquellos tiempos de prueba intensa es la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente, ustedes, niños, niñas y nosotros los adultos, podemos afirmar nuestra alma en la fuente de toda luz y poder. Al servir a Dios, no tenemos por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él, y a cada uno le dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Todos nosotros debiéramos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda por una liberación que ha de venir no cuando nosotros creemos que debe venir, sino en el tiempo, y no de la manera como nosotros queremos o creemos que debe ser, sino de la manera que Él señaló, en el tiempo que Él dispuso y de la manera que Él ha señalado. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el tiempo de espera puede parecernos largo ahora. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Puede caer al lado del camino, pueden caer muchos de aquellos en quienes hemos puesto nuestra confianza. Pero al igual que como el profeta que procuró alentar a Judá en tiempo de apostasía, de una apostasía sin precedentes, nosotros debiéramos declarar con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto escrito está en Habacuc 2:20. Recordemos algo, niños y niñas, que es un mensaje animador. Aunque la visión tardará por algún tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Estas son también palabras del profeta Habacuc. Muy bien, tenemos entonces ante nosotros hoy el testimonio de dos vidas. La vida de Manasés, que decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios, y que cuando fue llevado con grillos y cadenas a Babilonia, decidió entonces reconocer que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, y que solamente Él puede dar liberación y salvación. Y Dios, que se complace en perdonar, fue amplio y misericordioso para con él, restituyéndole nuevamente a su reino. Pero su obra de maldad trajo consecuencias, y su propio hijo Amón también siguió su camino, y él sí no tuvo reversa. Hay personas que no tienen reversa. Todos debiéramos tener reversa. No ser como una piedra ladera abajo, que una vez que tomamos una decisión, ya no podemos volver atrás. No, todos debiéramos tener reversa para mirar hacia atrás y ver si nuestra senda es la correcta o no es la correcta. También tenemos ante nosotros entonces la vida de Josías, aquel niño que desde los 8 años decidió amar, temer y obedecer a Dios, y se dedicó a hacer lo recto delante de sus ojos, siguiendo el ejemplo de su padre David, porque para ellos David era su padre, un rey que había dado ejemplo de lo que era temer, amar y honrar a Dios. Entonces la pregunta es, ante estos dos testimonios de vida, ¿cuál deseamos imitar? A ver, ¿cuál desean imitar ustedes? ¿La vida de Manasés o la vida de Josías?
De Josías.
Amén. Recordemos ese nombre, que no se nos olvide. Quiero ser un niño como lo fue Josías cuando tenía 8 años de edad y decidió hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Muy bien, y recordemos que día tras día, por la fe en Dios, podemos reafirmar nuestra fe, nuestra devoción y nuestra obediencia, como también podemos renovar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro valor. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Cantemos entonces este himno final para terminar nuestro servicio en esta mañana.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida. divinidad del amor supremo. De mi bondadoso y fiel pastor, Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet thee, here to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till with Christ, the Lord, I stand.
Amén.
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 Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio y en esta mañana yo voy a tener la oración. Nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hora, en tu santo día, Señor, cuando venimos como tus criaturas reconociendo tu poder creador, tu poder redentor, tu poder salvador. Delante de tu augusta presencia, Señor, rogamos que aceptes nuestra gratitud por todas las bendiciones y los dones recibidos. Te rogamos, Señor, que esta lección quede grabada en la mente y en el corazón, especialmente de los niños y las niñas, y que puedan ellos, a su tierna edad, echar su suerte contigo. Que de manera voluntaria ellos decidan, Señor, hacer lo recto delante de tus ojos, para que les vaya bien y para que tú bendigas, Señor, su senda y les guardes todos los días de su vida. De una manera especial, Señor, te quiero pedir en esta hora una bendición para mis amados amigos y hermanos en la fe, la familia Zamora Bonilla, mi querida hermana y amiga Clarena. Señor, tú sabes que ella tuvo un accidente cerebrovascular la semana pasada y que aunque es una mujer joven, oh Padre, ha quedado postrada, pero que en tu providencia tú la estás fortaleciendo y restableciendo en el tiempo que tú has dispuesto. De manera que la presentamos ante ti en esta hora, suplicando que tengas misericordia de ella y de su familia que con tanto amor la está acompañando, fortaleciendo y asistiendo en su recuperación. De igual manera, Señor, también te pedimos por su padre, que hoy está siendo intervenido quirúrgicamente, para que pueda salir exitosamente de esta cirugía y también tú pongas, Señor, tu mano sanadora y tu misericordia y amor sobre él, para que pueda salir también fortalecido y recuperarse prontamente. Ayúdanos, Señor, a simpatizar con todos los que sufren, con todos los que lloran, con todos los que tienen hambre y sed de justicia y también con los que tienen hambre de un pan físico y material. Que podamos, Señor, expresar a otros el amor y la simpatía que tú te complaces en manifestarnos a nosotros, que tengamos consideración por el que cae en error y en pecado, y que tengamos la buena disposición para ayudarle también a levantarse. Que sintamos como propias las necesidades ajenas, y que sea nuestro deseo, Señor, estar siempre dispuestos a auxiliar al que lo necesita. Bendice a cada uno, Señor, en este resto de sábado, que podamos sentir el gozo y la presencia de tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, que tus ángeles, Señor, hagan morada a nuestro alrededor y que nos unamos con los coros celestiales para rendirte la honra, la alabanza y el honor que solamente tú mereces. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos. Bendice a cada familia, bendice a cada persona, bendice a cada niño, a cada niña Bendice a cada uno de tus hijos, que te ama, que te honra y que te teme en la ancha faz de esta tierra. Bendice también, Señor, todos los servicios de adoración que se están llevando a cabo para honra y gloria de tu nombre y los que se habrán de llevar a cabo de aquí en adelante. Todo esto lo rogamos en el precioso, eterno y amoroso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios complacerse en bendecir a cada uno de los aquí presentes en este resto de sábado, que su Espíritu Santo descienda de manera especial sobre cada uno para avivar nuestra mente, nuestro corazón y despertar nuestras fibras más íntimas, para que seamos conmovidos a la adoración verdadera a Él. Si Él se complace en concedernos la vida una semana más, y esperamos que así sea, entonces también pedimos que nos dé la oportunidad de congregarnos una vez más para llevar a cabo la lección número 169 de la Historia Sagrada, titulada El Libro de la Ley, parte 1. Eso será el sábado 9 de diciembre del 2023. Para todos nuestros cálidos y afectuosos abrazos, en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Amén, tita, a mi padre. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Igualmente.
Para todos.
Igualmente. Muchas gracias.
Hola, Sebastián.